Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Pues estamos ya en los últimos compases del año y, como ya hicimos el año pasado, hemos secuestrado de la redacción de Libertad Digital, de la redacción de Libre Mercado, a Manuel Llamas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A Luis Fernando Quintero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Porque queremos hacer balance del pasado, pero también yo creo que conviene hablar un poquitito del futuro. Y yo no es que no me fíe de los grandes organismos o que no me fíe de las organizaciones empresariales que dicen que este año 2017 ha sido muy positivo, que el 2018 va a ser mejor todavía, pero sinceramente yo me fío mucho del criterio, del análisis crítico de Libre Mercado y de Libertad Digital. Y entonces yo quiero saber qué os ha parecido a grandes líneas, grandes titulares, porque si queréis luego descendemos a la letra pequeña y al detalle, al dato más concreto, qué os ha parecido económicamente hablando este año que estamos a puntito de dejar atrás.
Mira, yo te voy a dar una cifra, yo creo que con eso se resume todo. 500.000 puestos de trabajo.
Creados.
Que
otros son años tendríamos que decir destruidos.
Efectivamente. 500.000 nuevos empleos en España, a un ritmo próximo al 3% interanual, con una economía creciendo por encima del 3% por tercer año consecutivo. Por lo tanto, el año 2017, económicamente, para España, ha sido muy positivo. Y digo más, no solo ha sido muy positivo para España, sino que para el conjunto de Europa. Europa, de hecho, está creciendo a tasas elevadas en comparación con años atrás, al mayor ritmo casi desde el inicio de la crisis. Alemania también ha mejorado sus previsiones, las previsiones económicas son buenas, y en Estados Unidos ha sucedido algo similar. Yo siempre me fijo al principio y al final de año en los pronósticos y finalmente en los resultados. Si os acordáis, hicimos una tertulia similar el año pasado. El tema de moda a finales del año 2016 era la ausencia de gobierno. Es decir, el año 2016 fue el año en el que España no tenía gobierno. Y yo aplaudía con las orejas diciendo, ¡qué bien, no hay gobierno, esto es maravilloso!
Pero también hablábamos de la inercia.
Sí, de la inercia, pero al mismo tiempo el 2016 cuando todos decían a principios de 2016 no, pero durante el ejercicio decían que esto iba a ser la catombe porque la inestabilidad política iba a afectar a la economía, algunos decíamos que no tiene por qué afectar, que ahí teníamos el ejemplo de Bélgica, que más o menos la cuestión no es que haya o no gobierno, sino que se hagan o no se hagan las cosas bien, y como el gobierno casi no pudo hacer nada, pues no hizo nada mal. Y lo que ya estaba hecho, y por lo tanto la economía siguió con su ritmo. Y tal fue el resultado, que 2016 cerró con el mayor crecimiento desde el inicio de la crisis. ¿Qué ha pasado en 2017? Ha habido gobierno, pero en minoría. Digamos que ha estado atado de pies y manos, con pocas posibilidades, con poco margen para cambiar leyes. Y una vez más, como no ha tocado nada a peor, tampoco ha hecho nada bueno, pero como tampoco ha tocado nada a peor, se ha mantenido la inercia y este año crecemos, pues oye, a un ritmo, insisto, superior al 3% interanual, con crecimiento de empleo, 500.000 puestos de trabajo, y es cierto, con muchas cosas que se deberían hacer, pero que no se han hecho. Pero bueno, como es cierre de ejercicio y los resultados son los que son, pues yo me quedo con lo bueno. Y lo bueno que es, que al menos el gobierno no hizo nada excesivamente malo.
Oye, que Manuel Llamas se quede con lo bueno es ya algo noticioso. Bueno, pues, Luis Fernando Quintero también se queda con lo bueno.
Tiene mucha cara, pues me deja a mí que hable de lo malo. No, para mí hay varias reflexiones que me gustaría poner encima del tapete. La primera, venimos, no nos olvidemos, porque fue antes de ayer, de una época de crisis muy dura que ha durado muchísimo tiempo, casi 10 años, en los que prácticamente los balances a principio y a finales de año eran los mismos. Las previsiones siempre eran mejores de lo que finalmente la economía nos dejaba a final de año. En esta ocasión ya estamos dándole la vuelta. A finales de 2016 se decía que en 2017 el más optimista decía que creceríamos un 2,5. Estamos, como decía Manolo, vamos a crecer por encima del 3%. Nadie pensaba que fuéramos a ir a un ritmo que en los últimos meses está superando el 500.000 de empleos anuales. Las tasas interanuales de los últimos informes de los servicios públicos de empleo hablan de una creación de empleo por encima de los 600.000 puestos de trabajo en tasa interanual. Es verdad que en este último año han sido 500.000 puestos de trabajo los que se han creado, pero la tendencia sigue siendo alcista, sigue siendo la de superar a final de año las previsiones de principios de año. Previsiones no te hablo, te estoy hablando de las previsiones que hacía el Banco de España, que hacía el Fondo Monetario Internacional. En todas las macromagnitudes se van superando de un año a otro. Este 2017 ha sido mucho mejor de lo que muchos esperaban. La verdad que, repasando un poco las crónicas de primeros de año, siempre, leí varias que decían que nos íbamos a hundir, que esto iba a ser un desastre, que además si se crecía sobre bases nada sólidas porque no se había cambiado el modelo productivo. Bueno, pues pese a que yo creo que todavía hay mucho camino por andar, sí que ha habido ciertos cambios, el entramado de nuevas empresas relacionadas con la tecnología, las startups, las fintech están dándole una vuelta. Estamos demostrando una vez más que España es un país en el que hay muchos y muy buenos empresarios, muchas y muy buenas ideas y ganas de sacarlas adelante. Hemos traído mucho inversor y mucho inversor que había en España que está revolucionando un poco el mercado, tratando de ver la manera de hacer correr el dinero a esas empresas para que se conviertan en pequeñas empresas, luego en medianas y luego en grandes empresas y, si Dios quiere, muchas en multinacionales. Es decir, la economía está funcionando. Ahora, volviendo y por mirar un poco el lado negativo, yo creo que la tendencia ha sido muy buena, tanto en empleo como en Producto Interior Bruto, e incluso como en inflación, que eso yo creo que es un riesgo del que luego podríamos hablar, ya no para el año que viene, pero sí para dentro de 2-3 años, porque hay muchos análisis que la parte negativa que tenemos, que es la deuda pública, lo convierten en un riesgo de cara a la inflación futura. Eso podremos hablar, si queréis, luego un poquito más adelante. Pero a mí lo que me da pena es que, y Manolo y yo creo que en la redacción lo hemos hablado muchas veces, es, oye, si en lugar de haberse quedado la reforma laboral donde se quedó, hubiera dado un paso más adelante, ahora estaríamos hablando de cifras más positivas, pues probablemente de cifras mucho más positivas. Si en lugar de, porque hablaba Manolo de la crisis de gobierno, haber estado sin gobierno. El problema de estar sin gobierno en aquel momento no era el hecho en sí de no tener un gobierno en la Moncloa, sino que había un elemento de incertidumbre muy fuerte, que era la posibilidad de que una izquierda liderada por un partido comunista como es Podemos se hiciera con el poder en España. Y eso era lo que estaba parando a muchos inversores a venirse a España. Sin ese elemento de incertidumbre, a lo mejor, en lugar de crecer al 3,3, hubiéramos crecido cerca del 4. Bueno, ¿quién sabe? Eso nunca se podrá saber. Pero esos elementos de incertidumbre que existían entonces y que existen ahora en Cataluña,
ahí vamos,
también están, yo creo que han jugado un papel que se debería poner encima de la mesa.
Ahí vamos, porque el año pasado es verdad que el elemento de incertidumbre era la llegada de Podemos a un...
Y que estuvo a punto con Pedro Sánchez.
Y que estuvo prácticamente ahí a las puertas del Palacio de la Moncloa, pero este año la situación de Cataluña ha lastrado mucho la economía española. No solamente estamos hablando de la economía catalana, sino también la economía del resto de España, porque ha habido muchos fondos de inversión o muchas inversiones que han estado ahí esperando a ver qué pasaba para entrar.
Estaban tomando decisiones y las han aplazado a expensas de lo que pueda pasar en muy concretamente en Cataluña, pero es verdad que también hay muchas inversiones que se han espantado directamente, han dicho, mira, yo aquí de momento no me meto.
Yo creo que habría que esperar al año 2018. Cataluña es el lado negativo del 2017, sin duda. Pero digamos que el golpe no llegó hasta el 1 de octubre. Ahí es cuando realmente se empieza a notar económicamente esa incertidumbre política. Hasta entonces, ningún inversor con el que hablaras, con ningún empresario...
Con la aplicación del 155,
exacto,
algunos empresarios se han quedado tranquilos y lo hemos estado viendo semana tras semana, viendo la huida de las empresas de Cataluña.
Sí, pero hay un punto de inflexión en el momento en el que se aplica el 155. A partir de ese momento se empieza a reducir la fuga
La sangría es menor, pero
sigue habiendo goteo. Sigue habiendo goteo.
Pasó de pánico a miedo.
Pero se taponó, sí. Y entonces yo creo que ahí hay un cambio sustancial. ¿Por qué digo eso? Porque es cierto que está afectando a la economía, pero claro, empezó a afectar a la economía, insisto, a partir del 1 de octubre, con lo cual únicamente ha afectado al último trimestre. El último trimestre del año sobre una comunidad autónoma. Hay que recordar que el resto de la economía española no se ha visto afectada de forma directa, sí indirecta, pero no de forma directa. La que sí está sufriendo es la economía catalana, y esto es evidente. Solo hay que ver los últimos indicadores. de actividad, hay una ralentización en la creación de empleo, hay una ralentización en el crecimiento económico, hay caída de precios en la vivienda, caída de precios hoteleros, reducción de turistas o menor crecimiento de turistas, menor actividad empresarial, aparte de la fuga de empresas, etcétera. Con lo cual, es evidente que sí ha impactado de lleno en la economía catalana, y esto, siendo Cataluña una de las mayores autonomías de España en cuanto a economía, junto con la Comunidad de Madrid, esto también afecta de forma indirecta al conjunto de la economía española. Pero el plazo de tiempo ha sido tan corto, apenas 3 meses, y como digo, la sangría se taponó, aunque no del todo, a partir de la aplicación del 155, que habrá que esperar a qué es lo que sucede el siguiente año. Es decir, si se mantiene la inestabilidad política en Cataluña, lógicamente esto acabará afectando tanto a la economía catalana, que ya está afectando, como al conjunto de la economía española. ¿Eso significa que vayamos a volver a problemas? No, lo que significa es que se puede ralentizar el crecimiento del conjunto de la economía española. Lo que sí tiene riesgo de caer en recesión es Cataluña. Es decir, si en Cataluña se mantiene la inestabilidad política, la incertidumbre jurídica que se produjo durante las fechas del 1 de octubre y posteriores, cuando de forma absolutamente irresponsable los golpistas del nacionalismo catalán declararon la independencia de Cataluña, entonces Cataluña entrará en recesión. Y eso va a afectar de forma muy sustancial al conjunto de las empresas y al conjunto de la población catalana. Pero para eso habrá que esperar.
Mira, hay una cosa que es fundamental en economía, es la confianza. De hecho, uno de los indicadores que se mide es la confianza del consumidor, ¿no? Que es muy importante. Y la confianza, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en que es muy difícil ganársela, pero es rapidísimo perderla, y volverla a recuperar vuelve a ser un proceso muy, muy lento. Por eso el 155 consiguió taponar a duras penas la quiebra de confianza que supuso el 1 de octubre, pero recuperar esa confianza va a ser muy, muy difícil, porque los actores económicos al final lo que buscan son entornos confiables, con seguridad jurídica, con normas que todo el mundo pueda entender, con libertades, pero al mismo tiempo con seguridades, para poder ejercer su actividad y para poder llevar su actividad a término. Y esto en Cataluña a día de hoy no existe. Las elecciones, tan rápido, pues tampoco han ayudado, porque vuelven a poner encima de la mesa otro elemento de incertidumbre, y es qué sucederá si vuelven a ganar los mismos, ¿no? Es un poco la duda que tienen los inversores encima de la mesa. De todas maneras, de cara a 2018, yo creo que Cataluña va a ser una piedra de toque, sobre todo a las primeras fechas, porque las elecciones están ahí, y habrá que ver qué sucede también con otros elementos exógenos a la economía española, pero que también van a ser muy importantes. La crisis con Corea del Norte no se ha terminado todavía, y eso es un elemento de incertidumbre que está encima de la mesa. El precio del petróleo, que ha estado influyendo en la marcha de la economía mundial durante todo este año y el año pasado, volverá a ser determinante. Habrá que ver cómo evoluciona el precio del petróleo y cómo va a impactar esto en por ejemplo, en los mercados bursátiles a uno y otro lado del Atlántico. El peligro del terrorismo sigue ahí y sigue influenciando en sectores tan importantes para España como es el turismo. En este caso, aunque hay que decirlo, en este caso la existencia de atentados terroristas fuera de nuestras fronteras lo que ha hecho ha sido derivar turismo a nuestras costas y a nuestro país, pero esto se puede revertir en cualquier momento. Y por último, el tema de, como decía, de Cataluña, que va a ser mollar.
¿Os dais cuenta que al final, queramos o no, todo acaba o empieza en Cataluña? Digo, cualquier conversación que tengamos, ya sea política, ya sea económica, hablamos de Cataluña. Y como de Cataluña vamos a seguir hablando, yo quiero que me digáis, porque aquí se trata de hacer balance económico, quiero que me digáis 2017, económicamente hablando, ¿qué ha sido lo mejor? Que no sé si para ti ha sido el empleo y esos 500.000 puestos de trabajo creados, Manu, o ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor?
Te voy a dar dos factores positivos. Para mí, los más positivos, o de los más positivos en el año 2017. En primer lugar, desde el punto de vista estrictamente económico, la reactivación del mercado de la vivienda. Llevamos 8 años con un motor económico congelado, gripado. que era el mercado inmobiliario. Este año...
Pinchado.
O sea, con una... este año es el año de la recuperación económica. ¿Por qué digo? Oye, es cierto que la vivienda se venía recuperando desde hace ya 3 años. Desde finales de 2013, principios de 2014, empezó a aumentar el número de transacciones inmobiliarias, empezó a aumentar el precio de la vivienda de forma tímida, pero yo creo que este año 2017 ha sido el año de la confirmación, el año en el que sí podemos decir que el mercado de la vivienda pues ha vuelto a ponerse en marcha. En su día tocó suelo, y ahora empieza a repuntar. Y yo creo que el dato más relevante al respecto son los visados de obra nueva. Es decir, no es tanto la compraventa de vivienda de segunda mano, que eso, bueno, no deja de ser una transacción, pero en cuanto a motor productivo, lo relevante es la construcción de nueva vivienda. Y eso sí se ha empezado a notar de forma más significativa este año. De hecho, curiosamente, esta reactivación contrasta con las trabas que han puesto algunos alcaldes, concretamente algunas alcaldesas, como es el caso de Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, que están paralizando la construcción de vivienda destinada a hoteles, pero también destinada a la clase media, es decir, y oficinas, etcétera. Y yo creo que eso es algo ciertamente preocupante, porque en algunas capitales, como es el caso de Madrid y Barcelona, es evidente que hay mucha más demanda que oferta, y eso es lo que está presionando al alza los precios. Pero como factor positivo, la reactivación del mercado de la vivienda. Y luego, algo que está relacionado con la economía, pero pertenece estrictamente al ámbito político, que para mí es el pinchazo de Podemos. Yo creo que esto es muy relevante también, porque en línea con lo que comentaba Luis Fernando de la inestabilidad política, lo que los inversores y los empresarios no tienen miedo a un cambio de gobierno, eso da exactamente igual, sino a qué implica ese cambio de gobierno. Si existe la posibilidad de que suban al poder pues una panda de radicales, como son los que representan Podemos, que están en contra del capitalismo, del libre mercado, de las libertades individuales, y lo que quieren en última instancia es sacar a España de la Unión Europea y del euro, pues lógicamente eso es un factor muy preocupante. Y el hecho de que este año 2017 haya revelado, en parte por la crisis de Cataluña, pues el hecho de que Podemos parece que ha tocado techo, desde el punto de vista electoral, a mí me parece positivo desde el punto de vista económico.
Bueno, un poco en línea con lo que dice Manolo, yo destacaría de 2017 dos aspectos muy positivos. El comportamiento del mercado laboral, ya no solo por la cifra que decía Manolo de los 500.000 puestos de trabajo, sino que el comportamiento en tratar de reducir esa dualidad que tiene nuestro mercado laboral está, en el camino, en la senda correcta. Cada vez hay más contratos temporales que se terminan convirtiendo en contratos fijos. Está consiguiendo dar una salida laboral a esos parados de larga duración que tenían tan complicado volver a reengancharse al mercado laboral. Es decir, si uno va mirando, línea a línea de las estadísticas de las cifras del empleo y del paro, nos damos cuenta de que está habiendo un comportamiento en una tendencia al menos muy buena. Por otro lado, también me gustaría incidir en el comportamiento de la bolsa. También repasando un poco todo lo que se dijo, la bolsa se preveía que se cayera. Yo he leído muchos reportajes que en 2017 la bolsa se iba a pegar un castañazo importante, hablando en plata. Y la verdad que empezó el año en los 9.400 puntos y los está terminando por encima de los 10.200. Si tenemos en cuenta el rally alcista, puede que termine todavía por encima de los 10.200. Es decir, no ha tenido una gran subida, pero ha tenido una subida sostenida, y eso pese a todas las incertidumbres que aquí se han puesto encima de la mesa y que siguen estando encima de la mesa. Es decir, yo creo que el mercado español, el IBEX 35 en este caso, está ofreciendo todavía confianza. El IBEX 35, más que un objetivo, en este caso para las cifras macroeconómicas, es un termómetro que nos dice un poco cómo está la salud de la economía española, y desde luego no ha empeorado, al contrario, en este año ha mejorado, yo creo que es otro de los datos positivos que hay que destacar del 2017 y que es un reflejo de que la economía va mejor.
Ahora os pregunto por el 2018, que es la última pregunta que tengo para vosotros, pero vosotros ¿vosotros tenéis la sensación de que el gobierno, como los malos estudiantes, se ha dejado para el final algunos de los temas importantes que sabíamos que iban a caer en el examen de este año, del año 2017? Me estoy refiriendo al tema de la financiación autonómica, al tema de los presupuestos, que hemos dejado un poquitito en la nevera a la espera de ver qué pasa y luego ya, bueno, pues mira, con la entrada del 2018 ya veremos cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Si tuvierais que ponerle nota a la gestión económica del gobierno de Mariano Rajoy / Montoro / de Guindos, ¿qué nota sería?
Pues es que no han hecho nada. Entonces, como no han hecho nada...
¿Por incomparecencia?
A ver, si hicieran algo positivo, yo les daría un aprobado, un notable, incluso un sobresaliente. Pero la realidad es la que es. El gobierno de Mariano Rajoy no aprueba una reforma estructural desde el año 2012. O sea, llevamos 5 años de inactividad política. Esa es la realidad. Ha hecho... muchos cambios legislativos, pero a nivel económico, ninguno de peso. Las reformas fuertes se aprobaron en el año 2012. En el año 2012 aprobaron el parcheo del sistema público de pensiones, con esa segunda reforma que ya en su día, en continuación con la que había aprobado Zapatero. En el año 2012 aprobaron la reforma laboral, en el año 2012 aprobaron la ley de estabilidad presupuestaria y en el año 2012 aprobaron, por desgracia, la brutal subida de impuestos y el recorte de gasto público. El recorte de gasto público bien aprobado, pero la subida de impuestos fue absolutamente nefasta. Por lo tanto, todo se acabó en el año 2012. Y más concretamente, incluso os puedo dar la fecha.
Mariano Rajoy, que te está escuchando, dice, ya más, es que no me da, Rajoy. No tengo a nadie que me apoye, ¿cómo voy a sacar algo?
No, Rajoy soltó el bolígrafo de hacer las reformas y de hacer cambios el día que el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, dijo... Haré lo que tenga que hacer, haré lo que sea necesario y créanme, será suficiente para salvar el euro. Ese día Rajoy soltó el boli y dijo, yo ya acabé porque en caso de que vengan maldadas me rescata el Banco Central Europeo. Ahí se acabaron las reformas. Por lo tanto, año 2017, ¿qué ha hecho el gobierno? Nada. ¿Qué es lo, dentro de esa nada, qué es lo bueno? Que no ha hecho nada excesivamente malo. Es decir, las reformas, por lo menos la reforma laboral, sigue vigente y eso es lo más positivo, que no han hecho nada malo. Tampoco han subido los impuestos, ya lo subieron en su día, tampoco han subido los impuestos y está todo más o menos como está. Por lo tanto, yo de ponerle una nota, le pongo un suspenso, claro, porque no ha hecho nada bueno. Pero mirándolo por el lado positivo, tampoco ha hecho nada malo.
¿Vas bueno, a ser tú también el azote de Mariano Rajoy?
No hay datos, no se pueden poner notas negativas, ¿no? O sea, quiero decir, un menos 16 no se le puede
no
poner
vale.
al gobierno. No, hombre, pero es, sí que ha hecho por no hacer, por no querer hacer nada, ha conseguido cosas muy negativas. Si hubiera aplicado la ley cuando la tendría que haber aplicado, hoy probablemente 3.000 o más de 3.000 empresas que se han tenido que marchar de Cataluña no se tendrían que haber marchado. Si hubiera tomado las medidas que tenía que tomar en tiempo y forma, la crisis que vive y que va a vivir Cataluña y la recesión en la que probablemente entrará Cataluña no sería un problema a día de hoy para la economía española. Pero esperó, llegó el 1 de octubre, ese referéndum que no iba a tener lugar tuvo lugar y al final... pues 3.000 empresas han tenido que salir y la situación de Cataluña a día de hoy es la que es, con el elemento de incertidumbre que aporta a la economía española eso que para Rajoy era lo más importante del mundo, que no importa otra cosa que no sea la economía. Para el resto de cosas no ha hecho nada, pero sí que me fijo en algunas pistas que va dando el gobierno de cara...
Las miguitas que va dejando en el camino.
¿Sabes, Manolo? Como yo, que uno de los problemas más importantes que afronta nuestra economía de aquí al futuro es el problema de las pensiones. Tenemos la pirámide demográfica que tenemos...
Y ya te estás adelantando a la pregunta que acaba de hacer Nieves del año 2018. Nieves nos ha preguntado por 2017.
Pero
en 2017
dicho,
no ha hecho
dicho,
nada.
¿Qué han dicho?
Ahora, si quieres, entramos
pero
en
que
los
no
dicho,
pueden,
dicho,
no pueden dicho, hacerlo. Pero, luego, si pactan con
es que
el PNV
sucedido,
para hacer,
pero es
nos
que esto
metemos...
ha sucedido en 2017. No. ¿Qué ha dicho el gobierno en 2017?
¿Qué ha dicho? No, es que ha aprobado nada.
No ha aprobado nada, pero ¿qué ha dicho cuando ha tenido que hablar del problema de las pensiones? Que aprobará nuevos impuestos para poder financiar las pensiones. Es decir, la música de lo que quiere hacer el gobierno tampoco me gusta.
Aprobará, pero entremos si quieres.
2018. Mira. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o el 2018 va a ser un año espectacular, económicamente hablando?
Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y al igual que te digo que 2017, como el gobierno no ha hecho nada, pues bien. En el año 2016, como el gobierno no había gobierno, pues bien. El año 2018 sí va a haber un cambio. Y va a haber varios cambios. Yo me atrevería a decir que el gobierno sí va a hacer cosas y, por desgracia, las va a hacer muy mal. Y, de hecho, ya tenemos un avance estos días.
Cupo.
No, aparte del cupo. Estos últimos días lo que ya ha anunciado Mariano Rajoy es la aprobación de la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional.
Un
4% este año, 6% en 2018, 10% en 2020. Eso ya estamos en electoralismo puro y duro.
Es un 20% de subida del salario mínimo en 3 años, cuando lo que está pidiendo el sector, lo que está pidiendo la economía, es que se reduzcan los costes de la contratación. Esto lo que hace es encarecerlos en un 20%.
No, y afecta sobre todo a los trabajadores menos cualificados, es decir, a los más necesitados. Gente joven que se incorpora al mercado laboral o gente con poca cualificación, que le va a resultar muy difícil, porque estamos hablando del salario mínimo interprofesional, pero eso significa que todos aquellos trabajadores que no logren, cuya productividad sea inferior a 1.250 euros, es decir, que a la empresa no le compense contratar a esa persona por menos de 1.250 euros, están condenados al paro. Eso es subir el salario mínimo. Ese es el desastre de la política de Mariano Rajoy en esa materia. Pues bien, lo va a aprobar este 2018. Hay que recordar que en 2017 ya se subió un 8% el SMI, pero es cierto que presionado por el PSOE. Ahora el Partido Popular ya son ellos los que se adelantan y dicen, no, yo soy más socialista que el PSOE, cosa que es cierta en muchos ámbitos. Por lo tanto, ¿por qué digo que va a ser malo? Porque si este 2017 se ha mantenido más o menos igual, no ha hecho gran cosa, en 2018 va a subir el salario mínimo interprofesional y eso va a afectar a la creación de empleo y a los trabajadores más necesitados. Muy posiblemente va a aprobar esa subida fiscal brutal para parchear las pensiones públicas, una vez más, como bien se estaba señalando Luis Fernando.
Que nos van a meter la mano.
Pero
en
eso va a ser. Eso va a ser.
Que se queden sin las costuras,
¿no? En 2018, otra medida que van a aprobar muy seguramente es la eliminación o la flexibilización de la regla de gasto, que ha sido una medida muy útil para contener el gasto público en los ayuntamientos. Y, por último, el sistema de financiación autonómico. También posiblemente en 2018 se apruebe la financiación autonómica. Y todo apunta a que va a ir en la misma línea que venimos observando en los últimos años. Es decir, se va a mantener el sistema tal y como está, es decir, igual de mal, porque funciona realmente mal. No puedes descentralizar gastos y centralizar ingresos como sucede en la actualidad, o incluso todavía va a ser peor, puesto que a lo mejor le hace alguna le concede alguna prebenda, algún privilegio añadido a Cataluña a diferencia del resto de comunidades autónomas, con lo cual el sudoku autonómico va a ser todavía más complejo de solventar. 2018, por lo tanto, apunta a que, como el gobierno, el Partido Popular se va a poner las pilas para intentar ganar las elecciones que cada vez están más cerca, en las elecciones generales, va a hacer cosas y las va a hacer mal, casi todas mal.
Mal, porque irán todas por el lado del gasto. Eso que decía Rajoy, que era lo que más le gustaba a un político.
Estamos,
¿no?,
en Navidad, no hay nada nuevo.
No, mira, yo.
Y bueno.
Mira, yo, para de cara a 2018, digo, vamos a ver, ¿qué cosas creo que son fundamentales estar presentes y tenerlas en la vista? Porque son problemas o situaciones que se generan nuevas y que yo creo que van a tener tendencia y que van a ser noticias importantes a lo largo del próximo año. Por un lado está las negociaciones por el pacto del agua. Sabéis que el sector agroalimentario español está atravesando una situación muy complicada. Esto está revirtiendo. El sector primario, en realidad, pues lo está pasando muy mal. Hay muchos empresarios que se lo están jugando toda una carta. Como este año no llueva, pues muchos van a pasarlo realmente mal. Y sabemos que desde el Ministerio de Agricultura y todo el sector agroalimentario está tratando de remar en la dirección de conseguir que los recursos hídricos que tiene España puedan ser compartidos por aquellos que ahora mismo les cuesta un poco llegar a regar o a darle de beber o de comer a sus ganaderías. Por lo tanto, el Pacto del Agua yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta el próximo año. También En cuanto a las empresas, van a tener un problema con la protección de datos, porque en este próximo año se pone en marcha la nueva normativa europea de protección de datos. Esto va a pillar a muchas empresas con el pie cambiado, que van a tener que adaptarse y va a ser otra de las piedras de toque importantes de cara al mundo de la empresa, al sector empresarial en este 2018. En el sector financiero también entra en vigor una nueva normativa europea, se aplica a partir del 3 de enero, que es el llamado MiFID II. Son estas normativas europeas que se van actualizando. La última, Manolo, me lo corregirás, no sé si es de 2007, la última MiFID que se aprobó. Bueno, pues esta se pone en vigor el día 3 y va a ser fundamental para las asesorías financieras independientes, va a ser fundamental para los nuevos fondos de inversión y para la nueva forma de hacer negocios en un mercado que está en auge, ya que el mercado de fondos de inversión en España tiene un recorrido muy amplio y puede crecer muchísimo porque tiene mucho campo por delante. Además, los bancos, la verdad que ahí cada vez van perdiendo más monopolio. Hay gente que quiere saber qué otras opciones tiene aparte de la que les ofrece el comercial de su banco. Y en el sector inmobiliario que citaba Manuel Llamas, pues yo creo que hay que estar muy pendientes porque es un sector que está... yo creo que en parte también reinventándose. Es verdad que hay dos velocidades, incluso tres. Está el mercado de segunda mano, el mercado de vivienda nueva, las grandes fondos buitre que se les ha llamado, que tenían grandes y grandes carteras de inmueble, que a ver cómo lo hacen, a ver qué salida se les da, a ver cómo revolucionan este negocio. Yo creo que el mercado inmobiliario y también el mercado de crédito asociado al mercado inmobiliario va a tener un papel protagonista durante el próximo año. Es decir, esas pinceladas de cosas que a lo mejor se alejan un poco del gran titular, pero que yo creo que van a marcar la pauta de muchos sectores el próximo año.
Pues hemos tomado buena nota de todo. Muchísimas gracias por el balance, muchísimas gracias por vuestras previsiones y estaremos atentos a Libre Mercado, a todo lo que publiquéis ahora durante estas fechas y las venideras. Gracias a Luis Fernando Quintero.
Un placer.
Y muchísimas gracias también a Manuel Llamas.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.